Es un gozo estar con ustedes y esta tarde lo que quisiera hacer primero es estar un momento en la palabra. Es un taller, un workshop, en lo que quiero hacer es serle ayuda a ustedes. No sé, ¿cuántos aquí son pastores de jóvenes? ¿Trabajan con jóvenes? Ok, unos cuantos. ¿Cuántos aquí son padres de jóvenes? Ok. ¿Cuántos aquí son jóvenes? Ah, ok, ok. Pues entonces aquí podemos ayudar a unos cuantos. No, lo que quisiera hacer es ser de bendición a ustedes en, por lo menos en pensar en cómo nosotros hacemos el ministerio aquí de jóvenes. El grupo que yo tengo son de 13 a 18. Hay un grupo también de universidad y entonces debajo de nosotros un grupo de 12 a 14 y entonces también aquí Ministerio de Niños. Pero en todas esas maneras hay una forma en cual aquí en Grace enseñamos a esos estudiantes, a estos jóvenes, y eso es lo que quiero enseñarles a ustedes o por lo menos compartir un poco con ustedes. Y en hacer esto, quisiera que en sus Biblias abren a Eclesiastés. Capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. Versículo 1 al 10. Y por medio de este texto tengo unas cuantas cosas que quisiera hablar con ustedes, pero entonces también unos consejos de lo poco de lo que yo sé y lo que el Señor me ha hecho a mí en la experiencia que tengo aquí con los jóvenes. Para ojalá ser de bendición a ustedes. Eclesiastés capítulo 9. Comenzando con el versículo 1 hacia el versículo 10. Y dice la palabra, pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente, un perro vivo es mejor que un león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa. Porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Así nos dice la palabra, oremos y entonces entendemos juntos. Dios, venimos ante a ti por medio de tu palabra, sabiendo que en tu palabra hay sabiduría, pero también vida. Y sabiendo que en un mundo que no ofrece sabiduría, inteligencia, maneras de vivir, que en ellas no hay lo que hay en tu palabra: salvación, amor, gracia, misericordia y una sabiduría que no es de este mundo, pero solo nos viene de tu corazón y que tú nos das por medio de tu palabra. Ayúdenos en esta hora para entender no solo cómo podemos ser de bendición a nuestros jóvenes, pero también cómo debemos nosotros andar contigo. Esto lo oramos en el nombre de Dios. Amén. Creo que en parte me pidieron que haga esta lectura porque hay un libro que se llama La Guerra contra los Niños, The War on Children, que la escribió el hermano y estimado pastor John MacArthur. Es un libro en cual tiene que ver con el momento en cual vivimos, la cultura en cual nuestros niños están andando, y que tenemos que tener la sabiduría para saber cómo andar en un mundo en cual no aman a Dios, aunque nosotros con nuestros niños queremos amar a Dios y queremos que nuestros niños amen a Dios. No es fácil, y Pastor MacArthur dice que es una guerra. Y creo que es importante empezar esa conversación entendiendo qué es esa guerra y si tenemos entendido cómo vamos a ganar esta batalla. Y la guerra que tenemos en mente es una que siempre ha llevado vidas tras vidas tras vidas. Sé que ustedes están dispuestos a ver todas las guerras que han pasado en este mundo. ¿Saben cuál guerra ha tomado las más vidas? ¿Saben cuál será? ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿Saben cuántos murieron? Unos 85,000. 85,000. Y eso solo soldados. No teniendo en mente los ciudadanos que también murieron en ese tiempo. La guerra viene con un gran gasto, ¿verdad? Es importante saber, si vamos a pelear en una guerra, ¿qué no vas a gastar? Pues entonces, tenemos que saber qué le pertenece a esta guerra. Y la guerra en la cual estamos hablando con los jóvenes, creo que Eclesiastés nos da algo un poco diferente de lo que quizás pensamos cuando estamos hablando sobre la guerra contra los niños. Sabemos que la cultura no tema a Dios y no ama a Dios. Sabemos que hay muchas influencias que son de maldad a nuestros niños. Sabemos que hay muchos amigos que quizás tienen, bueno, los jóvenes que están aquí, tus niños, tus hijos, tu hija, o quizás si estás en el ministerio, los chicos en cuales les estás sirviendo en la iglesia. Sabemos que quizás tienen amistades que no le son de bendición o beneficio. Ahí no empieza la guerra. Tenemos que tener entendido que la guerra contra estos jóvenes primero empieza en sus propios corazones, en que ellos son nacidos en el pecado, en que nadie hace que otro peque, pero pecamos porque somos pecadores, en que así nacimos y así somos ante que la gracia de Dios nos salva. Y que creo que la batalla mayor que hay contra los jóvenes es que los jóvenes no piensan como dice aquí en Eclesiastés. Viven la vida pensando que la vida es eterna, que todo lo van a sobrevivir, que todo lo pueden superar, que nadie le puede ganar, que todo lo que quieren lo pueden tener. Y aquí tenemos un mensaje muy diferente. Entonces, lo que quisiera hablar con ustedes son de tres batallas en esta guerra contra los niños que tenemos que tener en mente si vamos a ser a bendición a esos niños, a los jóvenes que están en tu iglesia, a los jóvenes en tu familia, a tus hijos, tus hijas. ¿Qué son esas batallas? Tengo tres y espero que por medio de esta palabra sea de bendición a ustedes entenderlo. La primera batalla es esta. Hay que entender que lo más seguro en la vida es la muerte. Hay que entender que lo más seguro en la vida es la muerte. Aquí estamos en el libro de Eclesiastés que lo escribió el rey Salomón, un hombre bien sabio, aunque también nos enseña por medio de su vida que también bastante necio. Pero su sabiduría está escrita aquí porque es de bendición a nosotros y nos enseña a nosotros cómo vivir. Y en una manera, lo que Salomón aprende sobre su vida, en lo que vive, dice aquí, pues bien, ha tomado todas estas cosas en mi corazón, todo lo que ha bebido, todo lo que ha aprendido, y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Y entonces dice, a todos les sucede lo mismo. Salomón ha estado mirando hacia el mundo, viendo cómo trabaja todo, y él dice, bueno, o sea, justo o injusto, bueno o malo, limpio o impío, todos mueren. Lo mismo nos llega a todos. Nadie le escapa a la muerte. Y hablando sobre esta guerra que nos confronta y que confronta a nuestros niños, hay que tener entendido que así como niños necesitan el Evangelio porque uno nunca sabe lo que llega mañana. El ser niño no es el esperar a ser viejo. El ser niño es ser humano. Y ser humano es no saber mañana. El ser niño es ser humano y el ser humano es entender, como dice Job, que somos nacidos para morir. Si hay algo que es de sabiduría a nosotros, es lo que nos dice aquí Salomón. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío. Para el bueno, para el limpio y para el inmundo. Para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. No importa cuán bueno o cuán malo seas. Todos morimos. Eso nos debe cambiar a nosotros la perspectiva que tenemos en la vida, ¿verdad? Pero también nos debe cambiar la perspectiva en cómo navegamos un poco con los jóvenes. Que esos chicos que ves en la iglesia o en tu familia, hoy lo ves y mañana no está prometido que estén ahí. Pues entonces, ¿qué debes hacer con ellos? Les debes de decir, ¿cómo pueden tener vida eterna? Versículo 2 termina, como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Noticia mala entonces para nosotros. Porque todos vamos a morir. Pero no solo esto. Dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. No solo morimos, pero vamos a tener que darle cuenta por cómo vivimos. So, segundo, no solo hay que entender que lo más seguro en la vida es la muerte. Segundo, hay que entrenar a nuestros jóvenes cómo vivir en vista de la muerte. Hay que entrenar a nuestros jóvenes cómo vivir en vista de la muerte. Que si vamos a morir, nos deben enseñar a nosotros cómo vivir. El corazón es una factoría de maldades, necedades. Y entonces nos pone en una posición entender que si sabemos que vamos a morir, nos debe informar cómo vamos a vivir. Eso nos dice aquí Salomón. El saber que no voy a durar por siempre no hace que la vida hoy no es importante, que la vida hoy es no tiene significancia. Entonces nos dice que lo que hago hoy tiene máxima importancia y valor. Todos morimos, entonces debemos de vivir en una manera que muestra que sabemos esa verdad. Jóvenes no piensan así. Estamos, yo me pongo ahí con los jóvenes, pero nos pasamos pensando en los deportes, qué vamos a hacer cuando crezcamos, qué casa vamos a tener, qué esposa, cuántos niños, qué carrito, a dónde vamos a vivir, cuánto dinero. Y en pensar en todas esas cosas no nos da manera de vivir. Pero pensando en la verdad que un día me voy, me debe entonces cambiar cómo vivo la vida, ¿verdad? Me dice que entonces debo de caminar en una manera que está dispuesta no solo a saber que voy a morir, pero ¿por qué voy a morir? Que muero porque soy esclavo de mis pecados. Te lo dije, que va a salir ahí el boricua y eso. Cuando prediqué en México, hace unos cuantos meses que fui a la iglesia de Luis, y yo bien nervioso porque nunca he predicado en español. Entonces me dice también que voy a predicar acá y yo no sé cómo lo voy a hacer. Y los chicos bien amorosos, bien amables, muy entendidos. Y la primera vez que prediqué, estaba hablando sobre la gracia y la misericordia de Dios. Pero yo seguía diciendo que Dios es gracioso. Bueno, después llegaron unos jóvenes y me enseñaron que el único gracioso era yo. Muy amable, gracias. Como sabemos y tenemos entendidos que no solo nacimos en pecados, pero morimos en esos pecados, debe cambiar por qué vivimos. Eso es lo que tiene que decir aquí Salomón en Eclesiastés. Nos dicen en versículo 4, para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. ¿Han visto leones? Teman al león. Pero si el león está muerto, pues nada. ¿Han visto el perrito? El chihuahua. Tanto que grita y no hace nada. Pero te hace más maldad que un león muerto. Y lo que quiere decir aquí Salomón es que en vivir tienes esperanza porque por lo menos puedes tener entendido qué es la muerte y qué debes hacer con tu vida. Es mejor por lo menos estar aquí para escuchar lo que es la vida, lo que es la muerte y qué te debe hacer a ti y cómo te impacta a ti la vida. Qué bendición es de Dios que todavía estás aquí para escucharle la palabra de Él y para poder andar en sus pasos. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Saben, pero no es suficiente saber. Hay que entender. El entendimiento no se sabe porque lo entendemos acá arriba. El entendimiento se sabe porque lo vivimos acá afuera. Y yo sé que cuando llego ahí al semáforo y dice una luz roja, hay que parar. Pero si uno no para, pues sabe, pero no entiende. Los chicos míos están en una etapa en cual se pasan con la comida. Saben que atrás dice todo de lo bueno y lo malo, las calorías. El chiquito, el de 6 años, inteligente. Pero siempre me está, esas galletas son 125 calorías. Y yo, oh my goodness, me voy a comer una. No, tú te comes dos. Ya yo sé. Pero he entendido, ¿verdad? Que hasta así, el saber algo, hacer otra cosa, no demuestra que entiendes. El saber esta verdad, que morimos, que todos morimos, nos debe afectar cómo vivimos. Y el joven no tiene ese entendimiento. El joven piensa que es invencible, que nunca morirá. Y entonces, cuando hablamos de esta guerra sobre los niños, algo que tenemos que hacer con estos jóvenes es ponerlos en ese entendimiento que la vida no dura para siempre, sino que todos vamos a morir y darle cuenta a Dios de nuestra vida. ¿Y qué hicimos con Él? ¿Qué hicimos con lo que aprendimos de su palabra? ¿Cómo demostramos que tuvimos entendimiento de lo que Él tiene que decir? Noten aquí que en saber que uno va a morir, le cambia la vida. Él nos dice aquí, versículo 7, vete, come tu pan con gozo. Unos hermanos aquí celebrando un versículo así tan bravo. Y bebe tu vino con corazón alegre. Otros hermanos que no sabían que el vino estaba aquí. Juguito. Porque Dios ya ha probado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. ¿Sabes que va a morir? Pues vive. Y lo que Él nos enseña aquí en Eclesiastés es, el vivir es algo que lo puedes hacer con libertad porque es un regalo de Dios. La vida no es algo que uno construye. La vida es algo que Dios te da. Ahí es que el joven no conoce. El joven piensa en lo que todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo va a llegar. Hay que tener este entendimiento. Hay que entender que lo más seguro en la vida es que morimos. Hay que ser entrenado en que el vivir es algo que hacemos en vista de la muerte. En tercero, hay que enseñar a nuestros jóvenes con autoridad, claridad y humildad por medio de la vida y la muerte de Jesús. La razón que quise hablar sobre esto no solo es que los jóvenes, así también como los ancianos, mueren. Pero la esperanza que tenemos es que vino el Hijo de Dios, que tomó así sangre y piel como la tenemos nosotros, y vivió y murió así como nosotros, para perdonarnos, amarnos y enseñarnos su misericordia. Entonces, en entender que morimos, en entender que la vida es algo que vivimos en vista de la muerte, entonces nos dice, o tenemos que tener el entendimiento, pues lo que debemos hacer con los jóvenes es enseñarles una vida y una muerte superior a todos los demás. Y la única vida así es la de Cristo. Y nos da a nosotros la oportunidad de predicar y enseñar y tomar de mano la predicación de la palabra con autoridad, claridad y humildad. Jesús nos enseñó eso, esta parte aquí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, en cual Él nos dice, versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. So, entonces, joven, nacido una vez para morir, pero debes nacer dos veces. La segunda no tiene que ver con esta vida. La segunda tiene que ver con la eternidad. Y entonces, esta guerra que tenemos contra los niños solo se gana por medio de la vida y la muerte de Cristo. ¿Qué necesitan estos niños más que lo demás? La vida de Cristo. Y alguien que lo predique claramente, con autoridad y con humildad. Algo interesante esta semana en cual estaba preparando un poco para esto. Estamos pensando un poco en las iglesias en cual están nuestros jóvenes. Y no todas son iguales, lo entiendo, pero hay cosas que generalmente son verdad para nosotros como hispanos. Son unos, creo que a este punto son unos 75% de las iglesias en Latinoamérica que son católicas, algo por ahí. Y entonces las iglesias evangélicas, un 75% de esas son pentecostales. Así nos creímos. Así nos creímos. En la iglesia católica, ¿qué hay? Obras, religión, moralidad, una vida mejor que, por lo menos que es mejor de lo que puede hacer el niño en el mundo. Y no nos debe sorprender que si nuestra cultura fue formada por medio de una iglesia así, eso entonces sale hasta en nuestras propias iglesias. Que podemos tener una cultura que quizás se enfoca un poco más en lo que hacemos por Dios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos jóvenes que queremos tanto que sean buenos, pero tenemos que tener entendido que no son perfectos. Y queremos tener entendido que el único perfecto que hay es Cristo. Y el que necesitan es a Él. En el otro lado está la iglesia pentecostal, que está hasta este punto todavía creciendo en Sudamérica, Latinoamérica, en el Caribe. Y por ese medio, lo que se ya se, ¿cómo se diría? Bueno, los que ya se cansaron con la iglesia católica dicen, pues entonces vamos por acá en un medio en cual podemos tener nuestra libertad. Aquí con el Espíritu y como el trabajo del Espíritu y lo que diga el Espíritu, y el Espíritu no dice mucho. Porque el Espíritu, si lo tienes, dice, pues, ábrete el libro. Y lo que tenemos acá es un entendido de Dios que solo se forma en experiencia, pero no verdad. Y nuestras iglesias pueden tener y pueden salir de un balance o de ser religiosas o toda experiencia y ninguna verdad. ¿Qué necesita el joven? la verdad del Evangelio, que no tiene que ver con cuál bien, bueno soy yo, ni usted, ni el joven, pero cuán bueno es Dios. Qué bondadoso ha sido Dios con nosotros, que nos dio su Hijo. Nuestras iglesias deben de predicarle a estos niños un evangelio de gracia, de perdón, de un Dios que ama. Y un Dios que ama tanto que Él no se olvida de los pecados, no es ignorante de los pecados, pero Él mandó a su Hijo y le echó su justicia hacia su Hijo para no castigarnos a nosotros. El pecado no es una cosa liviana. Es una cosa tan importante que tú y yo no pudimos pagarlo. Y pues Cristo pagó por nosotros. ¿Qué necesita el joven? Que les enseñemos de Cristo. Que les digamos que más importante de una religión, o si se puede decir así, más importante de parecer cristiano es Cristo. Y para hacer eso, hermano, tendrá que tener una Biblia abierta. Tendrá que decirle mucho de Cristo, porque nos dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 13, que, bueno, después de que dice aquí que hay algunos que son apóstoles y otros profetas y evangelistas y pastores y maestros, todos estos llegaron hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El joven no necesita religión. El joven necesita a Cristo. Y aquí dice, o aquí, no solo que enseñemos con autoridad y claridad, pero también con humildad. Que cuando le digamos a los jóvenes de Cristo, sería un Cristo que ya conocemos. Y si lo conoces como un pecador que ha sido perdonado. Lo conoces como un cristiano que todavía no es perfecto. Entiendo que los jóvenes tienen una manera de ser, de faltar el respeto un poco, a veces, de vez en cuando. Son inmaduros, tienen que crecer. Pero hermano y hermana, usted tampoco. Yo sí. Todos estamos ahí, creciendo un día a la vez, al llegar a este punto en cual en lo que sabemos de Cristo, en nuestro conocimiento del Hijo de Dios, seamos así un hombre o una mujer maduro en nuestra fe. Entonces hay que enseñarle a esos jóvenes con autoridad, claridad y humildad. Para hacer esto hay que entonces enseñar la Biblia. Y finalmente aquí quiero enseñarles aquí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Las obras van a llegar. La madurez va a llegar. El crecimiento va a llegar. ¿Cómo? Enseñando la palabra de Dios. La guerra contra los niños es una en cual tenemos que tener entendido. Están aquí hoy. Quizás no están aquí mañana. Pues entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Decirle de Cristo. hacer el ejemplo de Cristo, enseñarles a Cristo, demostrarle cómo es vivir con Cristo. Que si sabemos que la vida es corta y que todos vamos a morir, pues entonces tenemos que vivir la vida en una manera que muestra que la muerte no es final para nosotros, porque conocemos a Cristo, el que nos da vida eterna y el que nos hace vivir hoy como si esa vida eterna ya la tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de su palabra. Hay muchas maneras en que podemos gozarnos con los jóvenes, estar ahí con los jóvenes. Yo aquí en este ministerio es una cosa que me es un gran gozo para mí. Yo les llego a los partidos, básquetbol, aquí se dice soccer, pero sé que es fútbol. Fútbol americano, hacen cosas en teatros, de todo, cantantes. Y a mí me encanta llegar y a ver cómo el Señor lo está usando. Pero todas esas cosas son avenidas para que yo le pueda decir a ellos la palabra de Dios. Lo máximo en la vida para estos jóvenes es que sepan de Dios y la verdad de Dios. Porque hermanos y hermanas, están en un mundo que está confundido y no les enseña de Dios. Un mundo en cual ya no se sabe lo que es un hombre ni una mujer. Un mundo en cual el bebé que no ha nacido ya no es bebé. Un mundo en cual el matrimonio ya no se sabe si es amor entre hombre y mujer o como quiera. Un mundo tan confundido, pero no solo confundido, listo para atraer a sus niños en esa forma de pensar. ¿Cómo protegemos a nuestros niños de esas maldades? Con la verdad y la palabra de Dios. Aquí voy a terminar. Hacer una oración y entonces quiero tomar unas preguntas. Si tienen preguntas, yo quiero poder hacerle bendición porque sé que en predicar o una lectura, lo que quieren llamarle a esto, un taller, no siempre se habla de todo lo que quizá tienen en su corazón. So, quiero orar por ustedes y entonces tomar unas preguntas. Déjame orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser de batalla y de ayuda a nuestros jóvenes en que entiendan que la vida es corta, que estamos aquí hoy y mañana no sabemos lo que tienes para nosotros. Y como no tenemos control sobre el tiempo y nuestras vidas, debemos de entrenar a nuestros jóvenes cómo vivir en vista de la muerte. Y aún así, entonces tenemos la oportunidad de enseñarles a nuestros jóvenes en tu palabra de tu Hijo y con humildad porque nos has salvado a nosotros. Gracias Dios por tu Hijo Jesús que murió y resucitó, vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, murió una muerte que nosotros debemos morir. Y que es un hijo que ahora reina por siempre. Oramos en su nombre. Amén. Quisiera ser de bendición en contestar cualquiera pregunta que tendrían. No sé si tienen, pero... Ok, acá atrás. ¿Su nombre?
Efren.
¿Huh?
Efren.
¿Efren?
Mucho gusto.
Eso sí lo entiendo. Pero parece joven.
Gracias.
No, de nada. Quise que me lo dijera a mí.
En octubre voy a ser pastor de jóvenes.
Okay. ¿De dónde eres?
Soy de Tijuana, pero voy a ser pastor en Ocean View, es el sur de
Oh, aquí en California.
Sí. Y yo nunca he sido un pastor de jóvenes, uh-huh. Dedicado. Estudio aquí en Masters.
Ya. Yeah.
Y sigo estudiando en Masters.
Qué bueno.
¿Qué consejo le darías a un joven pastor que va a pastorear jóvenes?
Ya. Yeah. Yeah, good luck. Buena suerte. No, si no pueden oír bien, el hermano pregunta, dice que va a ser pastor de jóvenes ya pronto y qué consejos tendrá por un pastor que va a comenzar con los jóvenes. Una cosa, obviamente, que tu ministerio esté centrada por la palabra de Dios. Que todo lo que hagas, uno puede decir, eso lo veo en la Biblia. Porque si no, entonces no sé en qué camino vas. Ahora, lo segundo, como ya casi hablamos de eso, lo segundo que quisiera decir es, un pastor de jóvenes debe amar a los jóvenes. Y para nosotros, aquí en esta iglesia, en Grace, muchos gringos. Y por eso que se me va el español. Necesito a los hermanos que se queden conmigo para que yo siga hablando con ustedes. Las culturas son diferentes. Y creo que en la cultura de nosotros hay... Oh. Okay. Él hizo Isaías. Me escondo acá atrás. Hay una manera de ser... O sea, con padres a hijos, o hasta en la iglesia con pastores y jóvenes, en cual los jóvenes los vemos tan inmaduros que no los gozamos. No tomamos la ventaja de esa etapa de la vida. Y solo vemos a uno que tiene 13 y no podemos esperar hasta el día que tenga 21 y que llegue y que salga de esos días. Y bueno. Así como hispano. Mi mamá está aquí, yo la amo. Y a mí me creyeron así como hispano. Y eso era... Y les digo la verdad, que hay algunos que deben aprender de esa cultura un poco. Pero para nosotros hay que tener un entendimiento que también gracia nos hace a nosotros un poco más humilde. Nos debe dar más, ¿cómo se dice? Mansedumbre. Uh-huh. Y compasión. Y paciencia. Porque el joven es joven. Y sí es inmaduro, pero la madurez toma tiempo. Y por eso digo también, si vas a ser pastor de jóvenes, quédate ahí por un tiempo. Porque no vas a gozar la madurez de ese grupo. Si ahí está como, a mí es bien difícil ver uno que es pastor de jóvenes y lo hace un año, dos años. Bueno, nunca viste la madurez que hubo en esos chicos. Y también, no te humillo porque a veces con esos chicos, yo lo he tenido, hay algunos que no maduran. Y duele, pero a la misma vez, eso es la vida. Y como pastor hay que poder haber los dos. Y seguir pastoreando así con compasión, con amor y con gracia, lo tiene que ver todo. Y para verlo todo hay que mantenerse uno ahí por un tiempo. So, hay que basar todo en el ministerio sobre la palabra. Hay que gozarte con esos niños, estar envuelto en sus vidas. Sé que casi todo lo que ellos están envueltos no es algo que quizás te importa a ti, pero hay que tratar, porque... Si le importa a ellos, a ti como pastor, te ven y te aman más en como tú lo aman a ellos. Llegar ahí al partido, eso es un... That's a big deal. I don't know how to say it in Spanish. Es una gran cosa. Es una gran cosa, ¿verdad? Porque ellos verte, aunque quizás no pudieron hablar contigo porque están jugando, lo que sea, en verte ahí es una gran cosa para ellos. Son estar envuelto en sus vidas. Y también tener la paciencia para ver cómo el Señor trabaja en su vida. Al final del día, eres su pastor, pero también te diría, ellos tienen padres. Y tú no estás ahí como como pastor, tú no eres primero en su vida. Tú estás ahí para apoyar a dos cosas, la iglesia y la familia. Al final del día, el que manda en la casa es papá y mamá. Y tú tienes que apoyar a esos padres. Y entonces, a la misma vez, eso te quita a ti el deseo que, aún así, yo también lo siento, que quiero que este niño sea salvo. Pero yo no soy Dios, soy un pastor. Y puedo hablarle la palabra, puedo hablar con ellos de la palabra, pero no es mi trabajo salvarlo. Es mi trabajo ser fiel. Así será el tuyo también. So, esos serían uno de los consejos que tendría para usted. Nada. ¿Acá? ¿Cómo es su nombre?
Randy.
¿Sabe que en Burbank hay un lugar que se llama Randy's Donuts? No vayan todos a la misma vez, pero delicioso.
Uh-huh. Y allá pues uno aprende en la escuela, ¿no?, a defenderse y hacerse respetar.
Sí. So, la pregunta tiene que ver con cómo enseñarle a los jóvenes no ser bullies. Oh, okay. Got it. Si es bully, digo, tiene que no ser bully. Es algo que aquí en el ministerio siempre tenemos cosas así que está pasando. Ahí hay tanto que averiguar. ¿Qué saben los padres? ¿Qué conocen los padres? ¿Qué conoce? ¿Quién está envuelto? Si es en la escuela, ¿qué maestro, qué principal, lo que sea? Y hay que envolver a los que tienen que estar envueltos. Y no sé si hay una situación específica que tienes, pero yo quiero ser pastor y tengo que enfocarme en ser pastor. Y hay cosas en cuales, ok, aquí lo que necesitan no es un pastor. Lo que necesitan es o que llamemos a la policía o que busquemos ayuda de una manera que, porque lo que hay es un problema de seguridad. Eso no soy yo. Por así bajito que soy, bueno, no delgadito, pero tratando, dos galletas. Hay que tener sabiduría en lo que yo me voy a meter como pastor y también en lo que no me debo meter como pastor. Y también hay diferencias en leyes, como acá hay cosas que yo les digo a los estudiantes, si me vienen a mí con una historia o con algo que le pasó en la casa o en la escuela. De esa manera, hay cosas que yo puedo ayudar, pero si oigo algo, hay cosas que yo les tengo que decir a otros. Aquí se llama mandatory reporting. No sé cómo se dicen lo que dijeron las hermanas. Y entonces, yo les digo, la conversación que estamos teniendo no es confidencial. Eso era una prueba para ustedes. No es confidencial porque a veces hay diferentes maneras en cuales tenemos que ir porque no tiene que ver conmigo como pastor. Ahora, hay cosas espirituales en cuales yo voy a ayudar en ese momento. Y, o sea, en consejo o de ser de ánimo, un abrazo, oración, en todo eso voy a ser ahí con ellos un pastor. Pero hay que ver una línea en cual hay cosas en cual no, como pastor, no me pertenecen a mí. Podemos hablar un poco más si tiene tiempo después de esto también, pero ojalá fue de ayuda. ¿Acá? Buenas tardes.
Tengo una hija que va a cumplir 12 años.
Ajá.
En vista de tantas presiones que pueden tener en el colegio, en la escuela, de música, de
Instagram, TikTok.
Entonces, básicamente,
Sí. ¿Y su nombre?
Ricardo.
Ricardo. Un placer. Tico. Una pregunta fantástica. El otro día la chiquita de nosotros, bueno, la más mayor, cumplió 9 y salimos y cenamos con ella y en hablando con ella le dije, mira, a los 9 estamos como a la mitad de nuestro tiempo contigo en la casa. Y yo llorando como un loco. Yeah, what's wrong with you? Y le dije, nuestra relación va a cambiar un poco ahora. En estos días, en lo más que tú creces, cambia un poco como somos nosotros. Y ella lo ve en casa, porque tenemos la que tiene 2, que, muchacho, la más grande, esa es tan amable, esa es dulce. Y entonces salió esta chiquita. No, por poco la llamo jalapeño, porque es spicy. Y todos son tan diferentes. Y en esta etapa de la vida, para mí es más obediencia. Yo sé que no entiende mucho, entiende más que lo que piensas, pero a la misma vez lo único que quiero enseñarle en esos primeros años es, cuando yo lo digo, lo tiene que hacer. Cuando se dice, lo hace. Y ya con la de 9, yo le estaba diciendo, está cambiando un poco porque yo quiero que tú pienses y que tú hagas decisiones y a veces no lo vas a hacer bien, a veces vas a fallar y aquí estoy como papá para ayudarte. Y a veces te voy a tener que perdonar, a veces tú me vas a tener que perdonar a mí. Pero la relación va a seguir cambiando. Y lo que veo hasta en el ministerio de nosotros es que parece que, y no porque yo no soy perfecto en esto, estoy tratando. So, no soy perfecto, pero creo que las conversaciones así no están pasando con los padres y los hijos. Y no le estamos diciendo a los chicos lo que esperamos de ellos. Y no saben qué se espera de ellos. Y a los 16, eso es un poquito diferente de tema, pero como padre, esperar que tu hijo o hija de 16 tenga una relación contigo como la tuvo a los 2, bueno, ahora tenemos 2 que tienen que madurar. El hijo, claro, pero también usted como padre tiene que saber, bueno, ya está creciendo. Y no puede ser que tenemos la misma relación que tuvimos cuando eran chiquitos. So, hay que comunicar. Yo como padre, en que tu hija va a ser 12, hay que comunicar qué es lo que tú esperas de ella. ¿Y cómo va a trabajar esto? Que, no sé, sé que, no sé si tiene teléfono o celular. Perfecto. A veces hay conversaciones que hay que tener solo para que sepan, así es que piensa papá y mamá. Y así es que quieren que yo piense también. Y hay que, no es fácil, pero hay que dejar que falle. Y que trate. Para que vea que tú como padre estás ahí con ellos, no solo cuando lo hacen bien, pero también cuando lo hacen mal. Y cuando sigan creciendo, eso es lo que hace que la relación se mantiene fuerte. Porque saben que, aún bien o mal, pueden venir hacia ti. Y así pienso yo. Yo con jóvenes de 13 a 18 aquí como pastor, pero en casa solo lo tengo de 9, 6, 5 y 2. So, hay una manera en cual no sé. Pero lo que estoy viendo hasta ahora en mi propia casa es que tengo que comunicar con los chicos lo que estoy esperando de ellos. Y que todos están en diferentes niveles. Y la más mayor, espero algo un poco diferente de la que está la jalapeño. ¿Está entendido? Sí, comunicar con ellos, siempre.
Gracias, hermano.
Sí.
Andrés Villalobos, en la Ciudad de México.
Ay, amén.
Una pregunta.
Ajá.
Así de manera muy práctica. ¿Qué palabras ocupas cuando tú identificas alguna recepción del Evangelio en la vida temprana?
¿Sí? Sí. So, ahí un joven. Ahora salvo.
Identificas que hay recepción. ¿Qué palabras ocupas?
Ya. Yeah. Yo, ¿cómo lo diría? no quiero que la salvación se vea como algo tan fácil, ¿verdad? Porque la verdad es, en ser salvo, ahora la vamos a tener que ver. El libro de Santiago tiene todo que ver con eso. Que no solo escuchamos la palabra, pero la vivimos. Pues entonces, un joven que obviamente está receptivo a la palabra de Dios, yo les digo a los jóvenes en el grupo de nosotros, si me dice que es cristiano, te voy a tratar como cristiano. Así fácilmente. Y entonces, esa persona va a madurar, pero cuando veo pecado, lo voy a llamar. Y cuando veo que está mal, te lo voy a decir. Y cuando veo que tienes que estar más en la palabra, te lo voy a decir. Y espero que como cristiano, no es que me escuchen a mí, pero como creyente y como alguien que ahora es nuevo en Cristo, ellos vean, sí, no solo es que el pastor esté diciendo esto, esa es la vida cristiana, voy a caminar en esos pasos. Y eso va a tomar tiempo, eso no es fácil, eso es difícil para un nuevo creyente. Pero yo siempre digo, si parece que hay alguien que es nuevo en la fe o que está receptivo a la fe, lo voy a tratar en esa manera. No hay razón para esperar en ser salvo, ¿verdad? Y si todavía no son salvos, o como me está preguntando, si es alguien que, un chico o una chica que dice, bueno, estoy dispuesto a ser creyente, pero todavía no lo soy. Yo hago pregunta, ¿por qué no? ¿Qué estás esperando? Y les llevo algo así, en Eclesiastés o quizá en Santiago 4. Ok, pues, ¿cómo te va a ir mañana? ¿Sabes? So, esta noche, y es una pregunta que siempre hacemos en el ministerio cuando estamos en esa posición, si usted se muere esta noche, ¿a dónde va a pasar la eternidad? ¿Sabes al 100% que la pasará con Cristo? Porque ya estamos cerca. Pero la verdad también es que nadie se salva siendo 75% cristiano. O 75% pensando en ser cristiano. O eres salvo o no eres. Y yo siempre quiero irme de la conversación, o por lo menos que ese joven se vaya a la conversación sabiendo o lo soy o no lo soy. Porque en el medio no hay nada. Estar en el medio es no estar salvo. So, yo quiero hacer preguntas para que lleguemos a ese paso, a ese punto en cual el joven se va de esta conversación sabiendo o me fui con Cristo o lo dejé. Pero siempre yo quiero que venga de ellos. Y por eso hago preguntas. Para que a un punto ellos me digan a mí, ok, esto lo quiero. Y eso es el gran gozo del ministerio. Yo nunca me olvidará un joven que se llama Jacob, y nosotros hablando en la oficina que está al ladito aquí. Y él, por años, su mamá llorando conmigo, que necesita a Cristo, que hable con él, que esté con él. Y ahí peleando, luchando. Y por fin le llegó. Y fue tan obvio. Y ahí pregunta y pregunta, y las mismas preguntas que estamos hablando ahora. Y por fin, de su boca, yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero que Cristo sea mi Salvador y mi Señor. Amén. Y ahora, yo le digo, pues ahora te trato como cristiano. Eres mi hermano. Oremos. Lo más bonito, uno esperando el fruto de eso, ¿verdad? En los 5 minutos que oramos y ahí nos abrazamos, él dice, puedes llamar a mi mamá, porque ahí, aún así que me arrepentí con Cristo, me tengo que arrepentir con ella. Y yo, bueno, eso es el fruto de ser salvo. Y uno espera esos momentos, y también ha tenido conversación allá, que en esa pregunta, el joven me dice, me quiero ir. Ok, se entiende. Y uno sigue orando. La otra cosa que diría, no solo en hacer preguntas, pero hay que ver un equipo. Y por eso en el ministerio yo conozco que yo no soy primario en sus vidas. son los padres, pero también tenemos muchos líderes. Yo en este ministerio now, aquí es un poco diferente. Tenemos unos 250, 300 jóvenes acá. Y para hacer ese ministerio no lo puedo hacer solo. Solo tenemos unos 50, 60 voluntarios que nos ayudan en el ministerio. Y yo dependo en ellos para tener esas conversaciones también. A veces me llegan a mí y yo listo y alegre de tener esas conversaciones. Pero también hay que ver otros para que ellos vean. No solo hay una persona que lo está llamando a esa fe. Hay bastantes. Hay ambos hermanos. Y todo con amor y gracia siguen llamando y proclamando de Cristo y haciendo esa pregunta hasta ese momento que oramos, que hagan esa decisión y tomen a Cristo como su Señor.